Buen día, Javier, ¿cómo estás?
¿Cómo anda usted, doctor Núñez?
Y estamos trabajando a full Instagram.
En estos días me dijeron qué buena estuvo aquella entrevista que hicieron a la siesta con el doctor Núñez, cuando les habló de la medicación, de los tiempos, las complicaciones, todo, doctor.
Entiendo, entiendo, te agradezco por eso.
Como exprimimos tus conocimientos, doctor Núñez.
Doctor, no, pero si hay algo que se pueda ayudar, estamos a la hora, Javier.
Nos contó el doctor Hernán Martínez que al cierre de ayer, 30 pedidos de cama terapia intensiva daba el dato preciso, ¿verdad, doctor? ¿O cómo está la actualización?
Sí, nosotros tenemos en realidad el registro de 82 pedidos, y entre esos hay pedidos nuevos y pedidos reiterados, o sea, de gente que ya había solicitado antes y que todavía no tiene respuesta. 82 es el número total de eso.
82.
Sí, sí.
De igual modo disminuyó, ¿verdad?
Y se mantiene en esa tendencia. No sé si se acuerdan, esa tarde que nosotros habíamos conversado, yo tenía cerca de 40 pedidos en esa misma tarde. Y más los nuevos que se suman, y se mantiene en esa tendencia, Javier. Ajá. De 30 y 40 pedidos por día. Nuevos.
Doctor, ¿esas personas de qué territorio son cuando hablamos de 82 personas?
¿A la zona geográfica te estás refiriendo? A...
Sí, o edades estimativamente.
Ese dato aún no se encuentra discriminado. Ese es un número crudo, por así decir, que me pasa a mí la gente del CEME, para poder yo brindarle ese dato a usted, a la prensa. Pero la discriminación fina de cuál es el grupo etario, de cuál es la región, todavía no está hecha. Están haciendo esos trabajos con gente de vigilancia también.
Uh-huh. Y toda la gente
pero está la, hoy... La percepción es que la mayoría de esos casos son de capital y están mezclados pacientes jóvenes y adultos mayores. Pero la mayoría de los casos son de capital y central.
O sea que capital y central seguimos siendo un peligro para los demás, doctor Núñez.
Así mismo, Javier.
Doctor, toda la población que está ahora en terapia intensiva, ¿qué nos puede contar sobre esa población, sobre complicaciones, edad y demás?
No, el paciente tipo, por así decir, ahora en terapia intensiva ya no se trata de aquel adulto mayor con comorbilidades, como bien ha sido al principio de la pandemia. Si bien existe eso, están en un número creciente, están ingresando a terapia intensiva aquellos pacientes jóvenes y con pocas o nulas patologías de base. El factor predisponente a la gravedad de la enfermedad más importante de todo, y está escrito ya en la literatura evidente hasta ahora, es la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial y a aquellos pacientes que tienen alguna patología inmunológica de base. El universo que nosotros tenemos en este momento de pacientes en UTI, en su mayoría, está compuesto de pacientes jóvenes sin patología de base en este momento, con las proporciones de adultos jóvenes, adultos mayores, comorbilidades. Pero la mayoría en este momento es de pacientes jóvenes sin patología, con cuadros respiratorios muy severos.
Doctor, y usted pidió ahora ampliación de ese convenio o no con el sector privado?
Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es trabajar en la reglamentación de la ley formulada por el Congreso la semana pasada. En esa ley, en el proyecto de ley, habían hablado de que el Ministerio, hablando mal y pronto, se iba a hacer cargo de los gastos del sector público, del sector privado, de todos los pacientes que ingresen a terapia intensiva por consecuencias del COVID, de forma inmediata. Uh-huh. Y ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros en este momento. De hecho, yo salí en un ratito de esa reunión en la que estamos participando para la reglamentación de esa, uh-huh, las condiciones en las que debe ingresar el paciente, los días de internación y otros detalles que se van a ir publicando a medida que esté listo. Uh-huh.
Doctor, ahora mismo, si tuvieras que identificar un poco, y quiero tomar como base lo que nos dijo días pasados la doctora Liz Karina Fernández, el uso indebido, o fue antes de tiempo de los corticoides, el uso de la ivermectina que genera problemas hepáticos y el traslado tardío, demoran los traslados de los casos graves, inciden directamente en que un paciente tenga asegurado su ida en la terapia. Eso es, ¿ustedes también manejan esos mismos criterios, doctor Núñez?
No sé si asegurar su ida a la terapia intensiva sea el término adecuado. Lo que asegura es que no va a tener buena evolución. Hay evidencia, cabalidad y de sobra acerca de que la ivermectina no tiene ningún beneficio en la evolución de la replicación viral en relación al COVID. Hay evidencia de que el uso precoz de los corticoides sin el seguimiento adecuado acerca de los marcadores inflamatorios tampoco beneficia al paciente. De hecho, todos los trabajos dicen que el uso ambulatorio de corticoides no está indicado. Y el tercer punto, no recuerdo específicamente sobre qué medicamento me hablaste, Javier, discúlpame.
Ivermectina, que genera problemas hepáticos.
Sí, la ivermectina no tiene ningún beneficio acerca de la replicación viral. En Australia, Nueva Zelanda y no recuerdo en qué otro país, habían realizado un trabajo in vitro, o sea, en células cultivadas de forma artificial, y le pusieron ivermectina a esas células y las expusieron al virus del COVID, ¿verdad? Lo que se observó fue que el virus no se replicaba de la forma en la que hacía sin ivermectina, pero de manera proporcional, la concentración de ivermectina que se utilizó en esas células, en ese experimento, por darle un nombre, al aplicarlos nosotros en la vida real, nosotros deberíamos estar consumiendo algo así como 200 comprimidos de ivermectina. En un comprimido cuya dosis es de 6 miligramos, tenemos 12 gramos de ivermectina o 120 gramos de ivermectina por día, cosa que es totalmente ilógico. O sea, la dosis tóxica máxima, o sea, la dosis máxima tolerable de ivermectina por el hígado es de 2 comprimidos al día, no más que 2. Y gente que empieza a tomar 2 comprimidos al día por 5 días o por 10 días, de acuerdo a lo que se está indicando de forma indiscriminada, es gente que está haciendo lesión hepática de forma subclínica, por así decirlo. Porque las lesiones hepáticas no siempre son evidentes, tanto en análisis laboratoriales como en la clínica. Recién cuando el hígado ya no es capaz de sostener esa falla, ahí recién se hace evidente. Y ahí ya es muy tarde para los pacientes.
El
hígado es un órgano muy noble. El hígado se regenera, creo que hay historias mitológicas relacionadas a eso. Y así como es noble, tolera muchas lesiones. Pero esas lesiones también le pasan factura al paciente.
Doctor, entonces, nuestro problema no está en el aumento de los casos, sino en las complicaciones por el tratamiento clínico.
Ambos. O sea, porque es cuestión de ver de forma proporcional, Javier.
¿Qué?
Es cuestión de ver de forma proporcional. ¿Cuántos pacientes están ingresando al servicio de urgencia ahora, de acuerdo al número de casos activos que tenemos? ¿Cuántos pacientes ingresaban al servicio de urgencia en octubre, noviembre, de acuerdo al número de casos activos que teníamos?
Mire que, doctor Núñez, hasta 45% alcanzamos en febrero de contagios, tomando el universo de las muestras procesadas en el día. Y sí, ahora nos superamos, en los últimos días nos superamos, la semana nos superamos el 30%, doctor.
Pero ¿cuál es el número de casos activos en este momento, Javier? Ese es tu universo ahora. Vos tenés el porcentaje de positivos, vos podés tenerlo de 6.000 casos, 30% o 20% son 2.000. Bueno, 2.000 casos activos, 2.000 diagnosticados hoy. Pero esos pacientes te van a sumar a todos los que en los últimos 10 o 15 días dieron positivo, que es el periodo de actividad de la enfermedad. Y ahí vos tenés el número total de casos activos en este momento. Y con ese universo ahora es de cerca de 45.000 personas.
Ya, entiendo. Doctor, ¿usted cree que la unificación en el protocolo de la medicación fuera de las terapias, la falta de un protocolo actualizado, nos está poniendo en peligro, doctor, o no? ¿Y a qué me refiero? Unos recetan tales medicamentos, otros ya dan de los corticoides antes de tiempo, te piden el Remdesivir, después el Varitizinib, para cuando llega la terapia, esto ya no hace efecto. Hay todo un debate. ¿Qué hay al respecto, doctor Núñez?
Y ciertamente eso crea un desorden a la hora del tratamiento del paciente. Y sí puede dificultar o puede hacer que la evolución de un paciente que inicialmente no quiero tampoco hacer futurología, pero algún paciente que iba a salir bien, tal vez por eso se complique. O sea, existe evidencia científica acerca de cuál es el tratamiento más adecuado, más exitoso para el COVID en este momento. Y algunos pacientes evolucionan bien con ese tratamiento, otros no lo hacen. Lo que se sabe de esa enfermedad y es reciente, y los protocolos siempre están cambiando, siempre están actualizándose. Entonces, si yo me quedo con el mismo protocolo que yo estaba utilizando en abril o junio del año pasado, y obviamente en este momento yo ya estoy desfasado, y lo que en ese momento yo creí que podía beneficiarle a mi paciente, en este momento ya no. Y en ese contexto está, no sé si se acuerdan, la hidroxicloroquina y otros fármacos más.
Entiendo correctamente. Sí, estaba, doctor. Inclusive el Remdesivir aparecía, pero como secundario, no como principal.
Tibio en este momento.
Doctor Núñez, para finalizar, ¿cómo estamos con respecto a la provisión de oxígenos en tus unidades de terapia intensiva?
Yo no suelo recibir reportes de falta de oxígeno, pero realmente no es mucha competencia. Yo me encargo más de la rectoría, los servicios de terapia intensiva, la logística en cuanto a contratos médicos y otras clases de cosas. El oxígeno tiene un departamento aparte y único en la IGIES que se encargan de toda esta parte. No quisiera darte información errónea, Javier, me disculpas, por favor.
Ya, correctamente. Doctor Núñez, éxito siempre. Gracias por su atención.
Muchas gracias, Javier. Fuerza a todos. Cuídense mucho, por favor.
Hasta luego. Ahí estaba el director de terapias de...